Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Asesinan en Michoacán al síndico del municipio de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate. En Oaxaca, ejecutan también a otro líder sindical, Noé Pérez Urquidi. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, promete lograr la pacificación de Sinaloa luego de un fin de semana que dejó 14 homicidios en esa entidad. En Miami, Estados Unidos, detienen por razones migratorias el presunto empresario facturero Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Montt. Diputados aprueban en comisiones el dictamen de la nueva ley contra la extorsión, el cual se discutirá y votará ante el pleno el día de mañana. Trabajadores del campo rechazan la propuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum para fijar en 6.050 pesos el precio de la tonelada del maíz, advierten nuevos bloqueos carreteros. Y el huracán Melissa, categoría 5, golpeará en las próximas horas la costa de Jamaica con vientos y mareas que amenazan con colapsar la isla.
Radar 99.
Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Radar 99. Yo soy Oscar Reyes y a nombre de nuestro compañero Mario Campos les saludamos con mucho gusto esta mañana de martes 28 de octubre. Quien me acompaña en cabina, el gran Diego Calderón. Diego, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Oscar. Yo me encuentro muy bien, muy feliz de estar en cabina. Obviamente extrañando a Mario, pero listo para dar las noticias del día de hoy. Que tenemos información muy interesante desde el asesinato del periodista en Durango hasta lo que está sucediendo en la UNAM, para que hablemos con Ernesto Núñez. Y pues sí, muy listo para dar las noticias el día de hoy y pues reportar el presente.
Así es, justo lo mencionas muy bien. Hay bastante que comentar esta mañana en la agenda, sobre todo el tema de los bloqueos carreteros que se dieron el día de ayer por parte de ciertos grupos de transportistas o piperos que ya manejan cierto tipo de producto, y en estos operativos que se han hecho contra el huichacol. Pero justo vienen un poco los reclamos de las organizaciones, porque dicen, no somos todos, hay algunos casos, otros trabajamos de manera correcta, pero nos termina afectando a todos, ¿no, Diego?
Sí, claro que sí, porque además de eso, pues empiezan a haber tráfico en esa ciudad que ya de por sí tiene problemas de movilidad significativos, sí. Y pues son problemas que se tienen que atender, y aquí estaremos al tanto para poder reportárselos a ustedes.
Así es, aquí estaremos platicándolo, que por cierto también tendremos entrevista esta mañana con Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano y especialista en temas de movilidad, porque también se dio un aumento a las tarifas del transporte en el Estado de México y había reclamos también por parte de los gremios que no había habido un aumento, pero por otro lado también la ciudadanía reclama un transporte digno, porque hay aumentos pero tampoco hay cambios significativos en el sistema de transporte, y esto pues no es un ganar-ganar para ambas partes. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? Las líneas ya están abiertas a partir de este momento. El teléfono en cabina es el 55 529 2599, o también a mí nos pueden encontrar en redes sociales. A mí me encuentran en X como arroba Oscar-Reima. A ti, Diego.
A mí en X me pueden encontrar como arroba yo soy Icarus.
Y vámonos nosotros al resumen de esta mañana.
Estas son las noticias.
Bueno, y les platicamos que en Michoacán, el síndico del municipio de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate, fue asesinado mientras viajaba en su vehículo en la localidad de Numarán. Fuentes policiales reportaron que el cuerpo del síndico presentaba heridas de arma de fuego, por lo que se investiga ya el homicidio como una acción de crimen organizado. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, comentó que la investigación ya está en marcha por la Fiscalía Estatal. Escuchemos.
Precisamente en Penjamillo, él venía de Numarán, precisamente, y se está haciendo la investigación correspondiente. La presidenta municipal nos informa que no tenían conocimiento de amenazas o alguna situación en el entorno del síndico municipal, pero la fiscalía ya investiga el tema.
En Oaxaca, un grupo de hombres armados asesinó ayer en Salina Cruz, Oaxaca, a Noé Pérez Urquidi, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, según confirmó la Fiscalía Estatal, la cual desplegó un equipo de agentes judiciales para realizar las primeras indagatorias.
Y también el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la violencia en Sinaloa registra una tendencia a la baja. Esto luego de que el pasado fin de semana fueron asesinadas al menos 15 personas, según el conteo oficial. Tras reunirse en privado con diputados en la Cámara de Diputados en San Lázaro, el funcionario aseguró que Sinaloa puede y se va a pacificar, pero destacó que es necesario fortalecer las instituciones de seguridad, lo cual ya se está llevando a cabo.
Precisamente por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, mañana voy a estar su servidor y el general secretario, el general Trevilla, vamos a estar en Michoacán el día de mañana con el gobernador y otras personas, específicamente para ver el tema de extorsión. Se han hecho varias detenciones, en este caso tan lamentable que todos sabemos, hay un avance importante, ha habido detenciones y vamos a continuar con esto. ¿Quién es nuestro principal aliado en las denuncias de cualquier delito? La ciudadanía, que es justamente lo que hemos venido haciendo. Cuando la confianza de la ciudadanía aumenta, cuando nos denuncian, ya sea de manera anónima o hay este tipo de mesas como las que tenemos permanentes en los estados de la República o como la presidenta que trae, pues hay información.
También les contamos que el empresario Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Montt, fue detenido casi hace un mes en Estados Unidos. La detención ocurrió porque el abogado no contaba con algún documento para respaldar su estancia legal en el país. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos informa que Álvarez Puga se encuentra en el Centro de Detención de Migrantes de Chrome North, en Florida. En caso de ser deportado a México, Álvarez Puga sería detenido con base en una orden de aprehensión pendiente en su contra por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Por otra parte, la Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso en contra de Nazario Ramírez, quien es líder sindical de transportistas en Jalisco, y de dos personas más por su probable responsabilidad en delitos contra la salud por posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana, así como la posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. La iniciativa contempla sanciones de entre 6 y 15 años de prisión para castigar la extorsión, aunque la pena podría incrementar hasta en una tercera parte si se comete con un agravante. El dictamen se turnó al Pleno de la Cámara Baja para discutirla y votarla mañana miércoles.
Bueno, y ante las constantes críticas por mantener el formato semipresencial de las sesiones de trabajo en la Cámara de Diputados, el día de ayer la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, anunció que para la discusión del paquete presupuestal que se discutirá esta semana en el Pleno, la asistencia presencial al recinto legislativo será obligatoria para los 500 diputados federales, es decir, algunos diputados tendrán que reprogramar sus sesiones de pádel, Diego, para que estén presentes en la sesión de diputados.
Y el gobierno de México continúa con las tareas de limpieza, remoción de escombros y atención a la población de los 5 estados afectados por las lluvias. La presidenta Claudia Sheinbaum difundió por redes sociales una reunión con el Comité Nacional de Protección Civil y atención de la emergencia. En tanto, en Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle cuestionó a quienes critican su gestión ante la tragedia, llamándolos carroñeros a los medios de comunicación. Escuchemos.
No voy a cambiar a la de Protección Civil. Si ustedes no vieron cómo trabaja ella o qué hace ella, a mí me ayuda mucho y trabaja mucho. Segunda, a Veracruz se le respeta. Este pueblo merece respeto y su gobernante también. Y Veracruz no es carne para la carroña. ¿Cómo es posible que en plena emergencia que en plena contingencia aflora lo peor de un sectorcito.
Bueno, esas fueron las palabras de la gobernadora Rocío Nale. Y por otro lado, luego de las protestas realizadas ayer por campesinos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, que reclamaban precios justos para el maíz, el gobierno federal ofreció implementar un precio de 6.050 pesos por tonelada de maíz blanco. Adicionalmente, también se ofrecería un crédito con una tasa máxima de 8.5% anual y un seguro agropecuario, según lo anunció el secretario de Cultura, Julio Verdeguer, quien dijo también a través de sus redes sociales que los registros para los campesinos interesados se podrían abrir a la brevedad. Escuchemos al secretario.
Vamos a abrir las ventanillas a la mayor brevedad para los productores de maíz blanco de las tres entidades que quieran registrarse. Y los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Michoacán también publicarán su mecánica operativa de apoyo complementario para completar el precio indicado.
Por la noche, los agricultores rechazaron la propuesta del gobierno federal, al cual calificaron de burla e insulto al campo mexicano. Ante ello, los productores avisaron que las protestas y bloqueos viales continuarán hasta que se cumpla su demanda de fijar el precio mínimo del maíz en 7.200 pesos.
Bueno, y también, como ya lo adelantábamos, otra de las grandes protestas que se vivieron el día de ayer en la ciudad, luego un poco más de 12 horas de bloqueo, 12 horas en distintas carreteras del país. Ayer el gobierno federal, junto con dirigentes de piperos y empresas purificadoras de agua, acordaron establecer mesas de diálogo para resolver el tema del huachicoleo del agua, sobre todo en el Estado de México. Esto luego de los operativos realizados la semana pasada por la Fiscalía del Estado, que concluyeron con la clausura de varios pozos. Aunque aceptaron suspender sus movilizaciones mientras se dialoga, quienes se dedican a esta actividad cuestionaron que el gobierno considere a todos unos delincuentes.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó ayer durante su conferencia matutina que no se ha roto ninguna relación con España, pero cuando fue cuestionada si invitaría a la princesa Leonor de Borbón de España a visitar México y conocer el Museo de Antropología como lo esbozó la monarca durante la entrega de los premios Princesa de Asturias 2025, la presidenta solo dijo "vamos a ver" y reiteró sus argumentos. Escuchemos.
Con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación. Lo que nosotros siempre hemos manifestado es que la manera en que actuaron frente a la carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que era una carta diplomática solicitando una forma de perdón por las atrocidades del pasado, que lo han hecho muchos otros gobiernos del mundo, fue contestada de una manera poco diplomática y al contrario con una campaña que hicieron contra el presidente López Obrador en España.
En información internacional, les platicamos que el huracán Melissa, categoría 5, se prepara para golpear en las próximas horas la isla de Jamaica. Autoridades de ese país han realizado ya evacuaciones obligatorias en las zonas costeras que son vulnerables ante la posibilidad de que el meteoro pueda devastar toda la infraestructura urbana y también aislar a varias comunidades de la isla. Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes advierte sobre deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas catastróficas y hasta vientos que podrían causar un colapso estructural total. Melissa ya ha causado la muerte de 3 personas en Haití y Jamaica, así como una más en República Dominicana.
Y también les contamos que Japón y Estados Unidos firmaron este martes en Tokio un acuerdo de cooperación en el sector de los minerales críticos y tierras en medio por las restricciones a las exportaciones impuestas por China. Según el acuerdo suscrito por la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y el presidente estadounidense Donald Trump, Tokio y Washington colaborarán para identificar proyectos de interés común para abordar las deficiencias en las cadenas de suministro de estos materiales esenciales para el desarrollo de la tecnología moderna.
Y ahora es tiempo de irnos a un adelanto deportivo con Omar García esta mañana, que seguro, Omar, pensamos que no nos ibas a tomar la llamada por la desvelada, pero 6 horas de juego ante esta serie mundial. Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar, querido Diego? Y por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues en efecto, ayer juego maratónico, además, casi 6 años a la fecha, el 26 de octubre del 2018. Tuvimos un partido espejeado, además en Dodger Stadium, en un clásico de otoño contra los Boston Red Sox, que también duró 18 entradas y también terminó con un cuadrangular para darle una potencial victoria a los Dodgers. Y bueno, pues ayer justo es lo que vivimos con este maratónico juego, en el que en efecto, pues dos partidos, lo que vendría siendo normalmente. Y bueno, la pizarra 6-5 gracias a este cuadrangular en solitario de Freddie Freeman, que puso las cifras definitivas de la pizarra 6-5. Hoy tenemos el cuarto partido, a las 6 de la tarde se canta el play ball, y bueno, pues una serie mundial que de momento ya están ganando los Dodgers, y que de la parte de los bullpen, pues ahora ya tendrá que entrar la estrategia, porque bueno, pues ayer el elenco relevista de las dos novenas pues dio un desgaste inesperado, y bueno, habrá que ver cómo se va gestionando los brazos desde el montículo.
Bueno, ya nos estarás platicando en el Largos y Tendidos, y sí, ya estarán pendientes del próximo juego al ratito, que todavía hay mucha serie por delante. Gracias, Omar.
Seguro, nos escuchamos en un ratito.
Gracias, Omar García, con la información deportiva. 7:17.
Radar, localizando ideas.
Y vámonos a nuestra primera entrevista aquí en Radar 99. Ya está con nosotros en la línea Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19. Leopoldo, muy buenos días. Te saluda Oscar Reyes y Diego Calderón.
Hola, Oscar y Diego. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a su auditorio.
Gracias. Oye, para que nos platiques el tema que está sobre la mesa, este lamentable asesinato de periodista en Durango, que, vamos, habían denunciado por lo que se sabe al crimen organizado, pero tú nos tienes más información respecto a esto. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento?
Pues mira, sí, desafortunadamente su cuerpo fue encontrado el sábado en una imagen terrible, con un mensaje en el que lo acusaban de levantar falsos en Durango. Acababa de hacer una cobertura precisamente sobre temas de crimen organizado. Él ya trabajaba como periodista independiente y transmitía en redes sociales, particularmente en Facebook y en TikTok. Ya no estaba, digamos, en un medio convencional. Lo que nos cuentan desde allá es que más o menos llevaba 12 años, pues, ya dedicándose él por su propia cuenta al periodismo. Cubría temas muy diversos, pero particularmente temas de seguridad. Y efectivamente, pues bueno, es lamentable que sigamos registrando, que sigamos contando estas historias de asesinatos de periodistas en México, en una espiral de violencia que parece que no acaba.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Justo la Asociación Reporteros Sin Fronteras afirma que México sigue siendo uno de los lugares, si no es que el lugar más peligroso para ejercer periodismo aquí en América Latina y de los más del mundo. Y preguntarte qué tan delicado y vulnerable quedan los periodistas, sobre todo estos periodistas más locales o comunitarios, que están arriesgando su vida literalmente a exponer estas y evidenciar a personajes o situaciones sensibles.
Pues mira, queda muy vulnerable, pues obviamente primero las familias, ¿no? Es una tragedia humana, como sea, independientemente de la labor periodística que ejercía la víctima, pero también obviamente es un mensaje al gremio, ¿no? Esta ola expansiva de amedrentamiento, de inhibición, de temor que provocan este tipo de acciones, ¿no? La violencia letal en contra de la prensa no es la repercusión solamente en contra de la voz que se acalla, que es de suyo muy grave, sino que manda un mensaje al resto, ¿no? Sobre temas, sobre sujetos, sobre actores que no se pueden tocar ni con el pétalo de una nota, ni siquiera una mención, y mandan un mensaje muy claro. Y esto sucede siempre, hay que decirlo con toda claridad, con la complicidad de las autoridades, sin cuando menos la complicidad en términos de omisión, sino es que una complicidad más activa. Evidentemente también es grave la omisión que implica o la negligencia que implica la impunidad en estos casos, que desafortunadamente, digo, no me quiero adelantar, pero desafortunadamente la estadística es contundente. Estamos hablando de un 90% de impunidad, es decir, 9 de cada 10 de estos casos de violencia contra la prensa, particularmente asesinatos, no se resuelven. Y eso también manda un mensaje, y es que pueden suceder estas cosas sin que haya repercusiones, sin que haya consecuencias legales contra los perpetradores.
Muy buenos días, Leopoldo. Te saluda Diego Calderón. Y también Reporteros Sin Fronteras señaló que 2025 ha sido el año más letal para periodistas desde 2022. Y como mencionas, pues la situación parece muy precaria. A mí me gustaría preguntarte qué medidas se han tomado para proteger a los periodistas frente a la violencia que experimentan.
Pues mira, desde hace prácticamente desde el 2013 se implementó el llamado mecanismo de protección a periodistas a nivel federal. Y se ha ido replicando la experiencia en diversos estados de la República, con los mecanismos locales, con diferentes experiencias, porque muchas veces los mecanismos locales no tienen presupuesto, no tienen capacidad operativa, no tienen el apoyo político que se requiere de los gobernadores. En fin, hay una serie de cuestiones y de condicionantes. Lo preocupante hoy que estamos viendo es que cada vez resuena más la posibilidad de ir desmontando el mecanismo federal. Es algo que no les gustaba, nunca les ha gustado a los gobiernos desde que inició a Peña Nieto, no le gustaba al de AMLO, y parece que es demasiado alto el costo político, que eso es lo que al final les importa, asumir la defensa y la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, que en lugar de implementar una política más eficaz. Ahora, la protección sin la justicia se queda incompleta, vaya, ¿no? Y viceversa, porque en este caso también hemos visto casos, hemos dado seguimiento a procesos en los que hay periodistas que llevan 10 años en el mecanismo, no porque quieran, sino porque no pueden salir, porque no pueden, su riesgo no disminuye, y no disminuye porque no hay investigaciones en contra de los perpetradores que generan las amenazas, que generan el peligro, que los lleva a incorporarse al mecanismo, ¿no? De pronto se toman decisiones al vapor de regresar a las personas, por ejemplo, los que se desplazan fuera de sus comunidades para refugiarse en otras ciudades. De pronto dicen, pues ya no tenemos dinero, regrésate, ¿no? Con total irresponsabilidad, sin un plan, sin haber analizado si hay condiciones para regresar, pero sobre todo sin justicia. Entonces, sí estamos en un problema en el que podemos tener los mejores mecanismos de protección del mundo, pero no podemos tener esto va a estar incompleto si no hay justicia. Y las cifras son alarmantes, pues ya lo decía, un 90% de impunidad en México en los crímenes contra la prensa dan cuenta de ello.
Sí, justo como mencionas, entonces el mecanismo como tal deja de funcionar mientras no haya un actuar más allá de las instituciones de seguridad. Es correcto, si te lo entendimos bien.
Sí, exactamente. Tiene que ir la protección acompañada de la justicia, y evidentemente no hay mecanismo que soporte el estar incorporando a decenas y decenas de personas sin que haya la posibilidad de disminuir el riesgo a través de llevar ante la justicia a los que amenazan, a los que cometen estos crímenes.
Y ahora, hace unos minutos también mencionabas sobre que al gobierno de Peña Nieto no le gustaba esta parte de la protección, al gobierno de López Obrador también. ¿A qué se debe estas posiciones por parte a nivel federal, por así decirlo?
Pues porque genera mucha tensión internacional, sobre todo, ¿no? Y genera también muchos riesgos para ellos en términos políticos, porque al final, quizás desafortunadamente en México, aunque sí hay esa conciencia y sí hay esa indignación no es tan fuerte como de pronto viene desde la comunidad internacional. Y no me refiero solamente a los organismos formales como la ONU o la Comisión Interamericana. Me refiero a que sí, la prensa internacional voltea a ver, a que a muchos actores internacionales preguntan siempre por la situación de la prensa y de las personas defensoras de derechos humanos, pues que son actores básicos, fundamentales en una democracia. Entonces, no les gusta eso. Pero al final, creo que las repercusiones serían peores si el Estado simplemente se retirara y dijera, no, yo no quiero costos políticos y pues ya los dejo merced del contexto, ¿no? De lo que están viviendo y que se las arreglen los gobiernos estatales. Creo que sería sumamente irresponsable y sería peor y sería contraproducente.
Sí, claro.
Y Leopoldo, el día de ayer la gobernadora Rocío Nahle llamó a los medios de comunicación carroñeros. ¿Este tipo de declaraciones generan o ponen en mayor vulnerabilidad a los periodistas?
Sí, por supuesto. A ver, la violencia física, particularmente la letal contra la prensa, no es nueva, ¿no? Es algo que este proyecto político desde el 2018, que todavía en el poder desde el 2018, se ha encargado de recordarnos. Efectivamente no es nueva, pero tampoco han hecho nada por disminuirla. Pero hay que sumarle que precisamente del 2018 para acá se generó toda una estrategia de comunicación política dirigida a atacar al mensajero, dirigida a denostar a la prensa, a descalificarla. No hay un debate en torno a las ideas, a los hechos que la prensa pueda poner sobre la mesa, sobre presuntos actos de corrupción, sobre negligencia, sobre impunidad, sobre muchos temas de interés público. Lo que hay es un ataque a quien emite el mensaje. Y eso se ha instalado como una forma de hacer comunicación política. Y lo dijimos el año pasado, que precisamente, el sexenio pasado, que precisamente registró el año más letal del que tengamos registro, precisamente el 2022, como lo comenta el reportero sin fronteras. Mientras no cambie esta política, esta estrategia de comunicación social de denostar a la prensa, de poco van a servir los mecanismos de protección y mucho menos se va a alcanzar justicia, porque se mandan mensajes contradictorios. La jefa o el jefe del ejecutivo, por un lado, considerando a la prensa como adversaria o enemiga, y por otro lado, tienes a un grupo de funcionarias y funcionarias, de funcionarios tratando de prevenir agresiones o proteger a la prensa, pues es algo un poco contradictorio, ¿no? Efectivamente, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dijo al gobierno mexicano que tenía que cambiar esa actitud, no lo hizo, al contrario, se ha recrudecido, ya no por parte de la presidenta, pero sí por parte de otros actores políticos del oficialismo, esta denostación. Y ahora estamos viendo en el primer año de la presidenta Sheinbaum, no por ella, pero sí, digamos, por este ánimo en contra de la prensa que se ha instalado, un incremento exponencial del acoso judicial. Entonces parece que la violencia contra la prensa no solo no disminuye, sino que va incrementando y se va sofisticando.
Pues bueno, sí, está interesante lo que nos comentas, Leopoldo, estos cambios del 2018 acá. Y bueno, como esto también ha tenido repercusiones en ámbito periodístico. Si nos lo permites, pues nos estaremos escuchando más adelante contigo aquí en Radar 99.
Claro que sí, Oscar y Diego, un gran gusto y bueno, pues les mandamos un abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta. Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, Diego.
Sí, y a mí siempre me ha parecido que los ataques a los periodistas resuenan mucho, o más bien la Ibero debería de atender mucho estos casos y seguirlos porque van en contra de los valores que promueve la universidad, en tanto que los periodistas pues tienen un compromiso con la verdad y es precisamente el compromiso con la verdad lo que los pone en esta situación de vulnerabilidad y hace que enfrenten este tipo de violencia y desgraciadamente asesinatos, porque en última instancia pues yo sí creo en lo que dice la Ibero, que la verdad nos hará libres y cada periodista muerto es un atentado a la libertad. tratar.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y muy interesante también, porque ahora que mencionaba Leopoldo, yo lo englobaría como un nuevo modelo desde la llegada del presidente López Obrador y que se ha mantenido ahorita con Claudia Sheinbaum, que cambia, ¿no? O sea, ya no solo es un medio de comunicación quien informa, sino es el mismo gobierno quien se meta a esta batalla por también comunicar, por presentar datos, por contrastarlos, y ahí veíamos réplica contra réplica, como veíamos a AMLO y los medios. Entonces era una lucha uno a uno con la prensa, ¿no?
Sí, claro, y es que estamos viviendo en tiempos en donde las guerras mediáticas adquieren un protagonismo cada vez mayor, y hay que recordar que pues la base de las sociedades democráticas pues es la libertad de prensa, la libertad de expresión, y cuando vemos que se deslegitimizan a los medios de comunicación de esta manera, pues no podemos evitar pensar que en última instancia se refiere a un riesgo mayor para nuestras sociedades en general.
Oye, y preguntándote tú, ¿tú qué opinas? ¿Crees que un gobierno debería de presentar los datos de este modelo de comunicación nuevo, por ejemplo, de la 4T, que es mañanera y estoy todo el día exponiendo datos?
Pues me parece un medio de comunicación y una estrategia muy interesante para legitimizar las decisiones del gobierno. De primera instancia no estaría en desacuerdo, pero en lo que sí estoy desacuerdo es en la manera en la que se empiezan a deslegitimizar a los medios de comunicación independientes, de tal manera que se impone una narrativa oficial que compite con otras formas de comunicación y que en última instancia pues deja de haber este ecosistema de libre expresión que es fundamental para que podamos tener sociedades óptimas.
En conclusión, presentemos también nuestros datos de gobierno, tu prensa presenta tus datos, pero sin descalificar, sin deslegitimizar también el trabajo de los otros y poner A y B sobre la mesa, ¿cierto?
Sí, en cierta instancia sí, pero al mismo tiempo creo que también habremos de cuidarnos acerca de las tendencias de la posverdad, en donde cada quien tiene sus propios datos y tiene sus propios hechos, y la verdad termina siendo nada más un residuo del pasado, un peso con el que cargamos, y nada más se vuelve esto en una batalla por voluntades de poder.
Correcto, bueno, ¿qué piensan ustedes? 55-529-2599. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos a Radar 99.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Ya estamos de regreso en Radar 99, 7:36, y nos vamos nosotros a nuestra siguiente entrevista con Lourdes Morales, académica de la UDG, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Lourdes, Oscar Reyes y Diego Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días, queríamos platicar contigo sobre este tema y ligándolo también un poco a lo que platicábamos con Leopoldo Maldonado de los asesinatos a periodistas, pero contigo el tema de las crisis, también de los desaparecidos, que es un tema que sigue estando sobre la mesa y desafortunadamente creo que estará por un tiempo, y este derecho a la verdad.
Sí, tiene que ver precisamente también con lo que comentaba Polo. La semana pasada el Comité Especial contra las Desapariciones Forzadas anunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas que iniciaría el proceso para determinar si las desapariciones que ocurren en México son generalizadas o sistemáticas. ¿Qué implica esto? Bueno, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que fue adoptada por México en 2010, define a las desapariciones forzadas como cualquier forma de privación de libertad, que sean obras de agente del Estado o personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer que esa privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley, pues está incurriendo en esta violación. Y México oficialmente registra 134.000 personas desaparecidas y no localizadas. Es el primer lugar en acciones urgentes sobre desapariciones forzadas que están reportadas frente a este comité de expertos. Es un comité integrado por 5 personas que tratan de darle seguimiento a todas las recomendaciones y al cumplimiento de lo estipulado en la Convención Internacional. Y bueno, es interesante y tiene que ver con derecho a la verdad, porque en septiembre se entregó formalmente un informe que fue elaborado por más de 50 colectivos de víctimas de desaparecidos, suscrito por más de 100 académicos y suscrito por más de 100 organizaciones civiles. Y es un informe que recomiendo su lectura, está muy cuidado y recopila una serie de datos bastante claros sobre cómo pues sí existe un patrón de desaparición forzada en México y cómo está el panorama en todo el país, estado por estado, donde está esta crisis de manera pues más alarmante, narran cómo el estado ha sido omiso, cómo operan personas vinculadas al crimen organizado y cómo esto es sistemático a pesar de las recomendaciones que incluso ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a pesar de las recomendaciones emitidas por el propio comité a partir de la visita que hicieron a México en 2022. Es importante subrayar casos, por ejemplo, como Nuevo León, en donde pues hay información sobre quiénes fueron los perpetradores, en donde cómo estuvieron autoridades estatales involucradas y cómo pues hubo omisión en la forma de investigar y en la forma de detener a los a las personas involucradas. En Coahuila, también más allá de la masacre de Allende, ha habido otros casos en donde pues hay colaboración directa y sostenida entre autoridades estatales y los Zetas. En Veracruz, la cantidad de expedientes y la colusión de las autoridades con el crimen organizado. En Nayarit, en Jalisco, donde pues encabeza desafortunadamente los primeros lugares en desapariciones, con un total de 15,479 según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y bueno, llama la atención también el caso de Tabasco, ahora que hemos visto en medios la cantidad de casos de corrupción que hubo, en donde entre 2019 y 2024 ocurrieron 55% de las desapariciones de las últimas 2 décadas. Y cómo solamente entre enero y mayo de 2024 hubo 300 nuevas desapariciones, es decir, más del doble el año anterior. Y cómo de noviembre de 2024 a marzo de 2025 los casos pasaron de 1,338 a 2,718. Y los factores de riesgo en torno a estas investigaciones pues tiene que ver con la disputa que hay entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Barredora. Además de que se señala en este informe los señalamientos contra Hernán Bermúdez Requena, que fue exsecretario de Seguridad. Ustedes se imaginen el secretario de Seguridad involucrado con estos casos. Entonces, todo esto fue entregado al Comité Especial y a Naciones Unidas, en donde los colectivos hacen 3 solicitudes muy concretas, además de que piden que se aplique el artículo 34 de la Convención, en donde se permite que se entregue información que aporte evidencia sobre la operación o sobre la forma en la que estas desapariciones ocurren de manera sistemática. Y básicamente piden 3 cosas. Primero, que se remita este tema con carácter de urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio del Secretario General de Naciones Unidas, lo cual ya se hizo, que junto con la información se recomiende la instalación de una comisión de esclarecimiento histórico que identifique los patrones para determinar si existe o no esta situación de manera generalizada y sistemática, más allá de toda duda, y que se recomienden las acciones para enfrentar el fenómeno Y por último, y esto es pues bastante interesante, que se comunique a la Corte Penal Internacional esta información para aplicar el artículo 34 de la Convención en el caso mexicano, para iniciar una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad y que evidentemente se apliquen las sanciones correspondientes. El gobierno mexicano tuvo que enviar su propio informe, lo hizo de manera casi simultánea al informe que entregaron estos colectivos, pero lo hizo en carácter de confidencial, lo cual viola lo establecido en la Constitución mexicana sobre el derecho a saber. A pesar de todos los cambios que hubo y el desmantelamiento del INAI, no se puede reservar información vinculada a violaciones graves de derechos humanos. Esto lo sabe el gobierno mexicano y, sin embargo, entregó el informe de manera confidencial. Entonces, los pasos que siguen es saber cómo va a evolucionar la aplicación del artículo 34, que ya se dio a conocer que se realizará en México, y si estos casos pues llevarán a los posibles implicados tanto a investigaciones como a la Corte Penal Internacional. Entonces, desafortunadamente todos estos datos se lograron recopilar gracias a solicitudes de información, gracias al trabajo de muchas personas, y ahora será más difícil acceder a esa información, pero entonces no me cabe duda que de alguna forma nos seguiremos buscando mecanismos desde la sociedad para pues tener acceso a la verdad.
Por supuesto. Pues Lourdes, muchas gracias por el comentario y el análisis que nos haces esta mañana respecto a esta crisis de los desaparecidos.
Gracias, buen día.
Buen día, Lourdes Morales, académica de la UDG. Diego, ¿cómo ves este tema? ¿Llegaría nuevamente a la conclusión con lo que llevamos de escuchando a Polo y ahora a Leopoldo Maldonado, perdón, y a Lourdes Morales respecto a la debilidad en instituciones de seguridad, ¿no? Según que pareciera ser que hay ver que hay cambios y nuevos mecanismos, o sea, está tan metido el crimen organizado, la impunidad de las mismas instituciones, que pareciera ser que no se acaba ni corrigiendo ni el lo que se pueda.
Sí, claro, y es importante señalar también el involucramiento de las instituciones y del gobierno en este fenómeno, que yo como lo veo además es un fenómeno que genera un trauma histórico enorme para nuestra nación, precisamente porque la categoría de desaparecidos implica que no puede haber un cierre como tal. Uh-huh. No es nada más que ya se pueda poner un fin a la historia y saber si una persona ha fallecido o no, sino que la cuestión se mantiene abierta como una situación que recurre constantemente, porque no se puede dar una conclusión a este tema y no se puede finalmente dar un espacio para la verdad en ese sentido. Entonces, yo veo la crisis de desapariciones como una crisis de verdad histórica, de memoria, y que se tiene que atender en todos los ámbitos posibles.
Sí, es una cuestión de justicia, ¿no? Hay una ausencia de justicia en todo momento, y ahora que decías lo del derecho a la verdad, y interesante porque también se han ido construyendo estos mecanismos, y se me viene a la mente el de Ayotzinapa, ¿no? Se crea una comisión para la verdad, ¿no? Y pero eso, o sea, no ha terminado tampoco de establecerse como un modelo a seguir o que realmente haya logrado de cuajar todo, sino siguen quedando como espasmos por ahí en los años.
Claro, y es que en última instancia lo que implica este fenómeno, a mi parecer, es precisamente la ausencia de verdad. O sea, es un atentado contra cualquier tipo de memoria o cualquier tipo de poder tener algún cierto tipo de conmemoración, porque es una cuestión de desapariciones, y en tal como desapariciones, la verdad es una cuestión que también se ve desaparecida en esta instancia.
Correcto. Bueno, vámonos nosotros a las primeras planas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y arrancamos con el periódico Reforma. Esta mañana traen sus primeras planas, primero fotografías de varias vialidades cerradas el día de ayer, la México-Toluca, la México-Pachuca y la México-Puebla, y dice en su titular que colapsan las vialidades por el control del agua, retan a las autoridades tras operativo y decomisos porque les desmantelan tomas clandestinas y reaccionan ahora ahorcando la Ciudad de México.
El Universal.
Y el Universal nos dice: sigue golpe de timón en la Secretaría de Marina, continúa la lucha anticorrupción en la Armada y sancionan a dos marinos de alto rango por los delitos de cohecho, peculado y administración fraudulenta.
La Jornada.
Estallan protestas por cierres de pozos de agua en el Estado de México. Hay compras de pánico en Iztapalapa, ya empiezan a escasear las garrafas. Distribuidores piden verificar cada caso, ya que sus pipas son retenidas y enviadas al corralón. Y por otro lado, destaca la jornada que buscó una empresa de Salinas Pliego paralizar la corte, porque Electra solicitó que los 9 ministros fueran impedidos de abordar la resolución de litigios. Dice que es falso que haya llegado una... La presidenta dice falso que haya llegado a un acuerdo fiscal. La compañía acudirá a otras instancias.
Milenio.
Sheinbaum telefonea a Trump y desactiva aranceles en puerta. El jefe de la Casa Blanca llega a Japón, destapa la fórmula republicana Vance Rubio para elección de 2028 y felicita a Milei porque su triunfo hizo ganar mucho dinero a Estados Unidos.
Excelsior.
Se dispara riesgo de aplicación de aranceles por Estados Unidos. Fue parte de los resultados de la llamada telefónica. La presidenta Sheinbaum y su homólogo estadounidense Trump acordaron desactivar la implementación de tarifas a productos mexicanos previstos para el próximo 1 de noviembre.
El financiero.
Y el financiero nos dice, descarta Sheinbaum nuevos aranceles en noviembre. El diálogo mantendrá la competitividad manufacturera y automotriz.
El economista.
Pemex reduce pérdidas al 62% en el tercer trimestre, pese a datos negativos. Registró pérdida neta por 61.242 millones de pesos en el periodo.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos dice que la CFE invertirá en 40 centrales eléctricas. Este es el fortalecimiento de un nuevo modelo energético, dice Emilia Calleja Alor, que planean aumentar capacidad del 40% en 2030.
Prensa Internacional.
El New York Times en su portal en línea destaca el viaje de Donald Trump a Japón. Dice que hay mucha fanfarra en el viaje, pero no hay un avance comercial con el país japonés.
Y el país nos dice que Bruselas busca fórmulas para desencallar el salvavidas financiero para Ucrania. La Comisión Europea idea un esquema para convencer a Bélgica de que permite entregar a Kiev los activos soberanos de Rusia.
Radar 99.
Y luego de este recorrido por las primeras planas a nivel nacional e internacional, vámonos con nuestra próxima entrevista. Saludamos con mucho gusto a Fernanda García, directora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad, del IMCO. Fernanda, buenos días. Te saluda Oscar Reyes y Diego Calderón.
Hola, Oscar. Hola, Diego. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por estar con nosotros aquí en Radar esta mañana. Queríamos platicar contigo respecto a este informe que se presenta en relación al presupuesto educativo que vendrá el próximo año, en el 2026, que parece ser que crecerá en becas y esto traerá también consecuencias positivas para muchos estudiantes de ciertos niveles educativos, pero también se señala que habrá reducción de recursos para la educación superior. ¿Ustedes qué observan desde del INCO, esto que se engloba en el presupuesto del próximo año en materia educativa?
Claro que sí, pues mira, lo que se propone para el presupuesto educativo para el próximo año es destinar 1.2 billones de pesos al tema, ¿no?, de la educación, que incluye todos los niveles educativos, desde la educación inicial hasta el posgrado, los rubros de deporte, cultura. También lo que se destina en las instituciones de educación superior para desarrollo tecnológico e investigación, y eso representa alrededor del 4% del PIB. Este monto está por debajo de lo que destinan en promedio los países de la OCDE, que es 5% en promedio. Entonces, ahí está la primera brecha. México destina menos monto como proporción del PIB que el resto de los países de la OCDE. Y la segunda es que estamos lejos del umbral del umbral que marca la Ley General de Educación. La Ley de Educación en este país lo que establece es que las autoridades educativas deben destinar al menos 8% del PIB para garantizar el acceso al derecho de la educación. Y pues bueno, estamos a la mitad de esta proporción. Entonces, primer mensaje, México gasta poco en educación. Lo segundo es en qué gasta, ¿no? ¿A qué se va a ir estos recursos, y bueno, 61% se destinará a educación básica, que ahí está el grueso de los estudiantes. Se ha hecho así pues prácticamente los últimos 25 años, ¿no? Y después tenemos 12% se va a media superior y 15% se va a educación superior, ¿no? Y precisamente si lo comparamos con años anteriores, va a haber recortes para educación media superior, que es el bachillerato, y educación superior, que es ya sea la universidad o carreras técnicas y demás. Y precisamente en educación básica sí hay un aumento de alrededor del 7% en comparación con el año anterior, y eso está impulsado principalmente por la universalización de la beca Rita Cetina. La beca Rita Cetina, antes la conocíamos como la beca Benito Juárez, empezó a implementar de manera universal a partir de este año en secundaria, y el próximo año se prevé que se implemente de manera universal también en primaria. ¿Esto qué significa? Que cualquier familia que tenga hijos entre 6 y 14 años que vayan a planteles de escuelas públicas en primaria y secundaria van a poder recibir un apoyo bimensual para continuar en la educación, ¿no? El tema del crecimiento en las becas, pues lo hemos venido viendo desde la administración pasada, desde el 2018, cómo ha crecido de manera importante en el presupuesto, ¿no? Entonces, vemos que la beca tiene un crecimiento de 31% en comparación con el año anterior, y eso es lo que realmente está impulsando el crecimiento en este nivel educativo.
Muy buenos días, Fernanda. Te saluda Diego Calderón. A mí me gustaría preguntarte cuál es el mayor reto que México tiene que enfrentar, bueno, que enfrenta en materia de educación. Y te lo pregunto porque me pregunto si este presupuesto atiende estos problemas y si está focalizado hacia los retos que tiene México.
Bueno, te voy a decir dos retos. Escoger uno creo que está complicado, pero uno de los principales retos que enfrentará el sistema educativo está en preescolar, ¿no? Que por segundo año consecutivo registra una disminución en la matrícula y está dejando fuera a 2.2 millones de niños entre 3 y 5 años, a pesar de que este nivel educativo es obligatorio en el país, ¿no? Tenemos una muy baja cobertura en preescolar. Los últimos datos que tenemos del ciclo 24-2025, 64% de los niños en esta edad escolar asisten a un plantel de preescolar. Es de los niveles más bajos de cobertura entre todos los niveles educativos que tenemos. La meta del gobierno para 2030 es aumentar esto en 10 puntos porcentuales, muy ambicioso, llegar a un 73%. Entonces, uno de los principales retos está ahí. Y es uno de los principales retos porque es el primer nivel educativo en la educación obligatoria. Entonces, ya estamos perdiendo a una proporción importante de niños y niñas en este primer escalón educativo. El segundo reto está en la educación superior, porque es ya de los que lograron entrar a una trayectoria educativa, entre el bachillerato y la educación superior es el nivel educativo donde perdemos a la proporción, a la mayor proporción de talento. Entonces ahí hemos escuchado varias promesas de campaña y ahora varias promesas de gobierno que vamos a contar con mayor infraestructura escolar, ¿no? La presidenta ha anunciado que se van a construir más planteles de bachillerato y también más planteles para la educación superior, precisamente con el objetivo de ir aumentando esta cobertura. Ahí el problema es que pues no vemos de dónde van a salir los recursos, porque este programa donde se destinan recursos para infraestructura de media superior y superior, que pues realmente está estancado en comparación con los últimos 3 años, ¿no? Se ha mantenido prácticamente igual, incluso ligeramente se presentan reducciones. Entonces sí, ahí también hay un reto importante, y las mayores universidades del país, que son la UNAM, el Politécnico, la UAM, tendrán recortes entre 2 y 8%. Entonces ahí también es algo a mantener en el radar.
Sí, en el radar. Me parece que ya perdimos la comunicación con
Fernando. No, aquí estoy, aquí estoy. Ah,
perdón, es que te perdimos poquito. Sí, adelante.
No, sí, lo que decía es que justo es importante tener eso en el radar, ¿no? Precisamente para dar seguimiento a las metas que tiene el gobierno en materia educativa. No, porque con este presupuesto se ve difícil aumentar la cobertura y educativa, y también se ve difícil poder contar con mayor infraestructura escolar.
De acuerdo, pues Fernanda, muchas gracias por este análisis que hacen ustedes desde el IMCO. Ahí estaremos al pendiente más adelante, si nos lo permites.
Al contrario, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias, Fernanda García, directora de Sociedad del IMCO, con el tema del presupuesto educativo para el año que viene. Nosotros nos vamos a ir con más, Diego.
Sí, ahora nosotros nos vamos con la información económica con Alfonso Cerqueda, que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Radar Económico.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que el Fondo Monetario Internacional anticipa que será hasta el año 2027 cuando México recupere su ritmo de crecimiento económico de largo plazo, lo cual es superior al 2%. Según expertos, esto ocurrirá una vez que se disipe la incertidumbre comercial derivada del aumento de aranceles y la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Mientras tanto, en Estados Unidos, la inflación se aceleró ligeramente en septiembre y el índice de precios al consumidor alcanzó una tasa anual del 3%, impulsada sobre todo por el alza en los precios de gasolina. Aún así, la Reserva Federal podría mantener su postura de apoyo al mercado laboral con un nuevo recorte a las tasas de interés. Estados Unidos y Japón también firmaron un acuerdo para asegurar el suministro de minerales críticos y tierras raras, esenciales para la industria tecnológica y de defensa. Este pacto busca reducir la dependencia de China, que ha endurecido las restricciones a sus exportaciones. Y por otro lado, China y el bloque de países del sudeste asiático, conocido como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, firmaron una actualización de su acuerdo de libre comercio. En este nuevo capítulo incorpora temas modernos como la economía digital, la economía verde y sectores industriales emergentes, de acuerdo con el Ministerio de Comercio de China. Finalmente les cuento que los mercados de Argentina reaccionaron con fuerza ayer tras los resultados de las elecciones legislativas. El peso argentino se apreció 6% frente al dólar y el índice Standard & Poor's Merval subió más de 21%, reflejando así la confianza del mercado ante la consolidación del oficialismo y una posible continuidad de políticas económicas ortodoxas. Y en esta mañana un Bitcoin mantiene un valor de 113.900 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 44 centavos. Hasta aquí lo más relevante de Radar Económico. Que tengan un excelente día.
El micrófono del Instituto Mexicano del Sonido, lo que estamos terminando de escuchar. Acuérdense que lo pueden encontrar en las listas de Spotify, las rolas del radar que solo proponemos aquí los martes y jueves, antes los lunes y miércoles. Y con esto nos vamos a ir a una pausa. Quédense con nosotros, que en la segunda hora estaremos platicando de lleno con el bloque de La Mañanera, con Ernesto Osorio. y también información deportiva con el Largos y Tendidos. Platicaremos con Camila Ayala, ella es reportera de economía y negocios en la revista Proceso, sobre qué está pasando con el SAT y el tema de las plataformas digitales. Dicen el SAT que no descarta llevarlas a juicio, ya sea Netflix, a Disney Plus, a Uber y a varias más, en un tema que parece ser que es por evasión fiscal, porque no hay concordancia, no hay lógica respecto a lo que reportan y lo que realmente es. Y bueno, ya lo estaremos platicando con Camila Ayala, también con Ernesto Núñez, periodista. ¿Qué está pasando en la UNAM? Diego ya lo adelantaba, hay muchas cosas que han estado pasando en estos últimos meses en la universidad y en sus planteles, y esto cómo está afectando la vida estudiantil. Y por último, con Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano y especialista en temas de movilidad, sobre el aumento a tarifas del transporte en el Estado de México. Quédense con nosotros, ya volvemos después del corte.
Radar 90.9.